Vale. Como ha habido un problema con la grabación y ya estamos grabando, comienzo de nuevo, ¿vale? Comienzo de nuevo. Decía al principio que estamos ante el último de los textos que nos propone el equipo docente para este programa de antropología de conocimiento etnográfico de cognitiva y simbólica. En la segunda parte hemos visto a Plakin, es un psicodombre, a las teorías de la religión primitiva de Van Pritchard, la semana pasada a la selva de los símbolos de Víctor Turner, y ahora con este terminamos, ¿vale? Terminamos con un texto que es una especie de recopilación de algunos artículos aparecidos a partir de 2010, la obra que vamos a estudiar ahora, texto de antropología contemporánea de los profesores Francisco Cruces Villalobos y Beatriz Pérez Galán, que son profesores de la UNED, y a los que posiblemente hayáis tenido en otras asignaturas. Por ejemplo, a Cruces Villalobos lo tengo yo también en Antropología Urbana, en la que soy tutor. Y este libro reúne una serie de artículos, 13 artículos, sobre distintas temáticas contemporáneas con algunos autores hispanoamericanos. En ese sentido, pues una obra densa, la vamos a ver en esta sesión y la siguiente, no hay prisa, vamos moviendo con el temario. Entonces le vamos a dedicar dos sesiones al menos, ¿vale? Como decía, estamos ante una compilación de artículos que están a cargo de estos profesores Cruces Villalobos y Beatriz Pérez Galán, publicado este texto en 2010, con lo cual son artículos anteriores, pueden tener ya más de una década, algunos de ellos, y tiene un prólogo que vamos a comentar el profesor Francisco Cruces Villalobos. A continuación del prólogo hay una nota sobre los autores de los artículos, a modo de biografía e introducción a sus obras. Yo os recomiendo que cuando decidáis leer un artículo vayáis primero a la biografía del autor, para saber quién es, cuáles son sus campos de estudio, sus áreas de conocimiento, y luego pasar al artículo. Es la mejor manera de entenderlo. Tenemos 13 lecturas con 12 autores de distintas temáticas relacionadas con nuestra disciplina, y el prólogo comienza con una pregunta retórica de que hace el profesor Cruces, y es algo así como: ¿qué significa ser antropólogo hoy? Estoy en la página 13 de este reading, que tenéis a vuestra disposición el texto en el Centro Asociado de la UNED en Cádiz, la biblioteca. Bien, ¿qué dice el profesor Cruces? Pues él propone y sugiere combinar las enseñanzas de los autores canónicos con las exigencias de las sociedades actuales. Esto es interesante. Es el poner la disciplina en el terreno, tocar suelo, ¿vale? Por lo tanto, combinar estas enseñanzas de los autores que son los que nos han ido guiando a lo largo del grado con las exigencias de las sociedades actuales. Es decir, tratar de sacar enseñanzas de estos autores que escribieron en el siglo XX a principio y tal, y saber cuánto de eso que ellos vieron en el siglo XX a principio, a mediados, a finales, eso es hoy extrapolable, y es importante conectar con las sociedades actuales. También aquí hace una especie de recorrido de la disciplina en la UNED. ¿De acuerdo? Un recorrido de la disciplina en la universidad a distancia. Y esos autores canónicos de los que yo hablaba antes eran Morgan, Taylor, Durkheim, Vangenev, Malinowski, Boas, Marcel Voss, Radcliffe Brown, Evan Pritchard, Polanyi, Mead, Goffman, Bateson, Merriam, Wall, en fin, todo lo demás. Enriquecer todo lo que ellos han aportado desde una óptica moderna. Y él nos propone también el recorrido que ha tenido esta disciplina en la UNED con las aportaciones de Honorio Velasco, entre otros, ¿verdad? Pero fundamentalmente en su obra La cultura y las culturas, lectura de antropología social y cultural, una obra de 1995 que también está aquí en la biblioteca y que os invito a que leáis, La cultura y las culturas. Y todos los que han trabajado desde dentro de la UNED, a todos estos autores, pues ya he hablado de clásicos, entre ellos Lévi-Strauss, ¿verdad?, y todo lo demás. Con el objetivo, como decía el profesor Honorio Velasco, de ensanchar el horizonte de lo humano. Ensanchar el horizonte de lo humano. A través de la lectura de estos textos vemos cómo ha habido un cambio, el cambio que ha operado en la antropología durante la segunda mitad del siglo XX. También la revolución urbana, ¿verdad? A partir de ese texto canónico de Louis Berthe, 1938, que podemos estudiar en antropología urbana, esa asignatura optativa que yo les recomiendo. Y hablaba de Louis Berthe en 1938, estaba a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial, del urbanismo como modo de vida. Habían surgido las grandes ciudades de rascacielos de Chicago, ¿verdad?, de Nueva York, y había surgido un nuevo fenómeno que era la antropología urbana. También vamos a ver en este reading enfoques de los procesos globalizadores que han tenido incidencia en economía, en política, en cultura. De ahí se pasaría a artículos que tienen que ver con el multiculturalismo, la interculturalidad, la hibridación, sobre todo en ciudades, la etnogénesis, la diferencia. Por lo tanto, es una propuesta que se propone desde el equipo docente para abordar temas actuales en antropología. Temas actuales en antropología. A ver, paro aquí y ahora veréis Antonio Morales, metáforas de la vida cotidiana de Lacoste Johnson y la teoría de la religión primitiva de Eva Prichard. Bien. Y Paqui, teorías de la religión primitiva y la domesticación del pensamiento salvaje. Muy bien. De acuerdo. La domesticación de Jack Willy. De acuerdo. No obstante, y como puede haber otro alumno que pueda elegir este texto, por ejemplo, pues bueno, vamos a comentarlo, porque siempre está bien, con independencia que no lo hayáis elegido, que veamos y analicemos qué contiene este ritmo. ¿De acuerdo? El primero de los artículos, Relativismo Cultural 2.0, de 2008, suscrito por Michael F. Brown, lo tenemos en las páginas 25 y 58. Michael Brown, vamos a leer quién es Michael Brown, profesor de Antropología y de Estudios Latinoamericanos en el Centro Oakley de Humanidades en la Universidad de William, en Massachusetts, Estados Unidos. Doctor desde 1981 y se ha interesado por religión, ecología humana, pueblos indígenas del Nuevo Mundo, especialmente trabajos de campo en la Amazonía. Entre publicaciones, Una paz incierta, 1984, Trabajos sobre sociedades de la Amazonia, Guerra de sombra en la Amazonia peruana, y ¿Quién es el dueño de la cultura nativa?, de 2003. Por lo tanto, está centrado en dilemas políticos, éticos, derivados de lo que el concepto de cultura tradicional, nuevas tecnologías y quién se apropia esos conceptos de cultura tradicional. Ese es el campo de estudio de Michael Brown. En su obra Relativismo Cultural 2.0, pues Michael Brown aborda el tema del relativismo cultural. El relativismo cultural, dice, se sigue identificando con la antropología, aun cuando pocos antropólogos abracen la versión comprensiva de la misma, de Boas. Bueno, él cree que ha habido una reducción del alcance del relativismo cultural desde principios del siglo XX. ¿De acuerdo? Y que se debe utilizar de forma prudente el relativismo cultural. Sirve para una determinada función y sobre todo para mantener a la antropología atenta a perspectivas que desafían las verdades comúnmente asumidas. Por lo cual, sí al relativismo cultural, pero dentro de determinada prudencia, ¿verdad? Este artículo aparece en el año 2008. Él cree que ha habido un ascenso y declive del relativismo cultural clásico, tal como lo postuló en su momento la escuela boasiana, ¿verdad? Franz Boas, primera década del siglo XX en la antropología norteamericana. También aborda aquí Michael Brown cuestiones que tienen que ver con el relativismo cultural clásico y la cuestión de los derechos humanos. Esto es muy interesante, lo tenemos en la página 26, y sobre todo relacionado con cuestiones de racismo y de derechos humanos. Y él desglosa el relativismo cultural en sus partes componentes, un relativismo metodológico, un relativismo cognitivo o epistemológico y un relativismo ético o moral. Y luego lleva a analizar cuestiones como naturaleza, cultura y universales. Naturaleza, cultura y universales. Las conclusiones que propone es practicar un relativismo con razón. Es un enfoque revisionista del concepto del relativismo, como propone en las páginas 48 a 50. Y siempre dando importancia histórica a los postulados del relativismo cultural. El segundo de los artículos se debe a Stuart Hall. Stuart Hall es profesor de sociología de la Open University de Gran Bretaña. Open University es el equivalente británico a la UNED, ¿verdad? Es emérito, pero es sociólogo. Él se ha formado en corrientes del marxismo británico y ha impulsado los estudios culturales. Estudios culturales. Estamos en antropología cultural, por lo tanto. Cuestiones de representación cultural, de prácticas culturales, de identidad cultural. Ese ha sido el campo en el que se ha movido Stuart Hall. Stuart Hall, en esta obra, nos habla de representaciones culturales y prácticas significantes. Y aquí habla de identidad, de producción de cultura, el consumo de la cultura, la regulación de la cultura. Tiene mucho que ver con cómo la cultura está presente en las sociedades. ¿Quién la regula, quién la controla, quién la explota? ¿Cómo se representa? ¿Y a quién, y quién se identifica con determinadas culturas? Por lo tanto, es un artículo que tiene que ver con el significado de la cultura en las sociedades contemporáneas. Entender que esto va en una dirección y vosotros podéis perfectamente analizar si esto os interesa o no. Tiene que ver con la cultura y cómo se representa el discurso cultural en las sociedades actuales. Cómo se conceptualizan todos estos conceptos. Y cuestiones de significado, de traducción de la comunicación cultural. Y su segundo artículo, de Stuart Hall, El espectáculo del otro, introducción, lo tenemos en la página 75-94. Este es un artículo que contiene fotografías y actividades sobre las mismas. Analiza cómo se ve al otro en clave fotográfica. Con lo cual hay fotografías de muchos autores, de muchos planos de la... Este es un poco, aquí os pongo en pantalla ahora los artículos. Este sería un poco el prólogo. Este sería un poco el artículo del relativismo cultural. Y este sería un poco el resumen de este que estamos comentando, ¿verdad? Representación, representaciones culturales y prácticas significantes. Con lo cual, aquí se trata de interpretar imágenes que están basadas en el deporte, imágenes basadas en cómo el deporte es visto para explicar la diferencia, para explicar el otro, incluso en clave del color de la piel. Con lo cual es un artículo de ese sentido muy interesante, la representación de lo visual, el lenguaje, el significado de la cultura, el circuito de la cultura. El espectáculo del otro. La representación de la diferencia. Una representación de la alteridad, de los estereotipos. Estereotipos que explota la imagen visual que se transmite a través de la televisión para exponer las diferencias raciales, étnicas, de género, de sexo, de clase, de discapacidad, desde una óptica visual. En ese sentido es muy interesante. El espectáculo del otro, ¿verdad? El espectáculo del otro y cuánto extraemos de ahí y cuántas asunciones tomamos. Y de ahí que se pregunte Stuart Hall, ¿por qué importa la diferencia? Y hace enfoques desde la lingüística, desde las teorías del lenguaje, desde la antropología y desde un nivel incluso psicoanalítico. Se llega a preguntar ¿por qué importa la diferencia? Un primer enfoque de la lingüística, una explicación también desde las teorías del lenguaje, como decía, y un tercer tipo de explicación antropológica, ¿de acuerdo? La diferencia en el orden simbólico en la cultura. Esto ya lo había trabajado, por ejemplo, Mary Douglas, Lévi-Strauss y todos los demás. Y luego un tipo de interpretación de la diferencia en clave psicoanalítica relacionada con el papel de la diferencia en la vida psíquica. ¿Qué es el otro? ¿Cómo se construye el otro? ¿En base a qué mimbre se construye la diferencia? En todos los aspectos, la diferencia de género, sexual y todo. Por lo tanto, este artículo yo lo he visto que está muy relacionado con las asignaturas de Antropología Cognitiva y Simbólica 2, entre ellos el cuerpo social, el deporte, ¿vale? Si lo habéis estudiado, pues este artículo iría un poco en esa línea. Tenemos ahora otro texto, el de Jerry Bowman, en la página 95-142. Gramáticas de identidad-alteridad. Un enfoque estructural. Es un artículo de 2004. Vamos a ver un poco quién es Jerry Bowman. Jerry Bowman estudió musicología y posteriormente antropología en las universidades de Colonia, en Belfast y en Oxford. Ha sido profesor en Oxford, en Belfast y en universidades en Estados Unidos. Y últimamente estaba trabajando en Ámsterdam, en Holanda. Tiene obras sobre la integración nacional y local en el Sudán, contestando a la cultura, discursos de identidad y multiétnicos en Londres, con trabajo de campo en Londres. En español publicó El enigma multicultural, un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y religiosas, y recientemente Gramáticas de la identidad y de la alteridad, un acercamiento estructural en Oxford. ¿De acuerdo? Últimamente estaba realizando, junto con Mary Gillespie, un estudio de medios sobre el servicio mundial de la BBC de comunicación. Este es un poco la identidad de Jerry Bowman. Jerry Bowman nos hace aquí una introducción y se expondré las tres gramáticas de identidad, de alteridad, ¿vale? Como modelos clasificatorios, con mucha base en el lenguaje, con un enfoque estructural. Él habla de tres estructuras libremente adaptadas que pueden servir como gramáticas de nosotros y de ellos. Y ahí hace referencia a autores como Edouard Said, 1978, Evan Pritchard, 1940, Louis Dumont, 1980. Y estos tres autores le sirven a Bowman para establecer tres modelos clásicos de análisis en enfoque estructural que él transforma en gramáticas, gramáticas de la identidad y de la alteridad. Edouard Said trabaja el orientalismo y habla de una clasificación binaria, nosotros, ellos, y el reflejo invertido, ellos y nosotros. Desde el punto de vista de la segmentación, ahí tenemos a Evan Pritchard, cuando estudia esa segmentación de los Núer, que hemos estudiado en la obra del complejo de los Núer y su vinculación con el ganado, y desde el punto de vista del parentesco, la segmentación, ¿verdad? Él habla, aquí habla Evan Pritchard de una anarquía ordenada, de la anarquía ordenada al desorden federal. También en el mundo del parentesco ha tratado cuestiones de castas indias y de la cooptación de los excluidos Dumont, en un análisis de englobamiento. Louis Dumont, al que conoceréis posiblemente en la antropología del parentesco, ha tratado el tema de las castas indias y la cooptación de los excluidos. Gramáticas en competencia e interacción con ejemplos de política y religión, aborda aquí este autor, Boba. La formulación del desafío ternario. Esta es una aportación muy interesante que hace Boba. Estamos acostumbrados al binarismo estructuralista, cuyo máximo representante, como sabemos, es Claude Lévi-Strauss, ¿verdad? Presencia de un rasgo, ausencia, presencia, ausencia, un poco un binarismo que es muy simple, muy sencillo, pero quizá un poco reduccionista. Y esta formulación del desafío ternario, una tercera posibilidad, ya tiene antecedentes en Arnold van Gennep, un autor de 1909 al que conocemos por los ritos de paso, ¿verdad? Pues bien, él habla de tres fases. Una fase de transición, una fase liminal y una fase intermedia. No dos, sino tres, el desafío ternario. Que ya también estaba presente en autores, por ejemplo, de la lingüística, como el Milne Penist, el Mroz y el Lévi-Strauss, que también lo anticipó. La solución al desafío ternario es proponer tres gramáticas. Las gramáticas son ternarias, cada una a su manera, dice George Bowman. La formulación del desafío N-1 ya lo propuso Hume, Karl Popper, y la exigencia de una respuesta cognitiva. La respuesta a este desafío N-1 se pregunta al autor, cuando falla el lenguaje, las gramáticas implosionan y estalla la violencia. Luego se hace una pregunta sobre si hay gramáticas mejores y gramáticas peores. Bien, ya hemos dado hasta aquí, pues, uno, dos, tres, cuatro artículos. Vamos a dar el de Ángel Díaz de Rada, lo vamos a comentar y lo vamos a dejar ahí. Etnociencia, el orden del sentido y el sentido del desorden. De Ángel Díaz de Rada. Es un artículo de 1992, o sea que ya tiene 30 años. Lo tenemos en la página 143-177. Vamos a ver un poco la biografía de este autor, Ángel Díaz de Rada, es profesor de antropología, que ya conocéis, en la NET. Ha trabajado en áreas de epistemología, metodología de la etnografía, y en ese sentido es muy importante, antropología vinculada a la educación y a la escuela, y la etnicidad y etnopolítica. Es coautor de Rituales y Proceso Social, Lectura de Antropología para Educadores y la Ciudad Emergente, La Lógica de la Investigación Etnográfica, en Trota, La Sonrisa de la Institución y varias obras relacionadas con la etnografía y con el trabajo de campo. Su trabajo de campo ha estado vinculado en España a la Valle del Jerte, en Extremadura, y también en Noruega, en la cultura de los Sams. Seguro que ya lo conocéis. En lo que nos habla aquí Díaz de Rada, en el orden del sentido y el sentido del orden, es esta dicotomía entre saber y práctica. Saber y luego práctica, que es distinto, ¿verdad? Lo que lleva a que profundice en cuestiones de etnociencia. Etnociencia. Las clasificaciones. Etnociencia, clasificaciones en base a trabajos etnográficos de campo muy vinculados al lenguaje. La etnociencia está muy vinculada al lenguaje y a la etnolingüística. Lo que él propone en este texto es cuestiones de acotación de dominios semánticos, de muy todo muy vinculado con rasgos de significado, con los lexemas, elicitar para descubrir competencias culturales y todas estas cuestiones relacionadas con las categorías de pensamiento, como pueden ser paradigma, taxonomía, árbol, taxonomía, actinomía, y todo lo que tiene que ver con clasificar, formalizar y establecer campos semánticos de significado con propiedades antropológicas, con virtudes antropológicas. Está dentro un poco de lo que fue la etnociencia, como dice el artículo, ¿vale? Una corriente que se formuló en la antropología cognitiva y simbólica para analizar sistemas semánticos, sistemas de acción, ¿de acuerdo? ¿Cómo nombrar las palabras? Una representación etnocientífica de la acción. Eso es lo que viene a abordar aquí Ángel Díaz de Rada. Y aquí, pues como siempre, pues se hacen referencia a autores que son interesantes, como Sir Clifford Geertz, Taylor, ¿verdad? Néstor García Canclini, Lévi-Strauss, Emile d'Argent, Marcel Mauss. Con lo cual, yo siempre recomiendo que hagáis una lectura de estos textos, porque siempre establecemos conexiones con campos de interés y con otros artículos que nos interesan. Lo vamos a dejar aquí, por no alargar. Ya hemos dado hasta el quinto de los artículos, etnociencia. La semana próxima, pues vamos a abordar otros tantos a partir del sexto de Mary Louise Pratt, la Virgen de Zapopan, con trabajo de campo en Hispanoamérica, en un contexto de entre el mundo hispanoamericano y los ángeles, ¿verdad? Una especie de como de viaje simbólico. Lo vamos a dejar ahí. ¿De acuerdo? Bien. Pues nada más, Antonio y Paqui, gracias por estar ahí. ¿Alguna pregunta que queréis formular? Estupendo. Pues lo dejamos ahí. Nos vemos el próximo martes. ¿De acuerdo? El día 2 creo que es. Voy a cerrar la conexión, ¿eh? Buenas tardes.